Distrito 007.
El programa de la Asociación de Vecinos en Onda Polígono, 107.3.
O si eres extraterrestre, puedes escucharlo en www.ondapoligono.org. Hoy estamos de aniversario.
El 10º programa.
¡Uy! Un programa, que llevamos entre todos. Como por ejemplo, Carmen, hola. Carmen.
Hola, buenas, Olivia.
Y aquí estamos todos. Está Gustavo, está Ambrosio, Miguel, ¿quién más, Carmen?
Gemma, Sonia.
Oye, ¿no me vas a decir a mí?
Y Olivia.
Ay, bueno, menos mal.
Y nuestros invitados.
Con motivo de este 10º aniversario, pues vamos a recordar algunos de los mejores y, bueno, no tan mejores momentos. Comenzamos el recordatorio.
Bueno, no nos podemos olvidar de otra actividad que está ahora mismo publicada en nuestra página, que es un concurso fotográfico. Abrimos el plazo el miércoles 11 de octubre y estará hasta el 3 de noviembre. Se recogen las fotografías y los trabajos. Lo organiza nuestra asociación y tú puedes ser el ganador o ganadora del primer premio, dotado nada más y nada menos que con 350 euros. Te lo vas a perder, vas a desperdiciar esta oportunidad. Anímate, ya estás viendo en nuestra página web www.abetajo.es las bases del concurso. No te lo puedes perder. Una vez que hemos presentado este otoño cultural, la semana pasada prometimos y anunciamos que en esta sección, todos los sábados, hablaremos de uno de los problemas más importantes que tiene este barrio y que afecta a toda la ciudad de Toledo. No es otro que el amianto. Hoy comenzaremos por sus orígenes. Como todos sabemos, el polígono nació como un polígono de descongestión de Madrid en el año 1957 y se convirtió en el centro industrial de la ciudad de Toledo. En 1975 se instala en él la fábrica de Ibertubo, que trabajó con el amianto como materia prima de producción. Fue un material muy utilizado en todo tipo de construcciones por sus características indestructibles, por su precio bajo y su alto rendimiento. En el año 2002, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, prohíbe la producción, comercialización e instalación del amianto y productos que lo contuviesen. Nos consta que la fábrica nunca tuvo la autorización como productor de residuos peligrosos. Es más, la solicitó en febrero del año 2000, año en el que se le abrieron varios expedientes por vertidos de lodos de amianto en el alcantarillado municipal. Vendría muy bien el dicho, de esos polvos vienen estos lodos.
A partir de ahí se sucederán diferentes denuncias, tanto del Seprona como de la Patrulla Verde, por vertidos de la fábrica de Bertubo en diferentes localizaciones del barrio. Es en marzo del 2004 cuando la Asociación de Vecinos El Tajo, en la Junta Municipal de Distrito, denuncia esta situación. Y esa misma junta solicita a la consejera de Medio Ambiente la retirada de los restos de amianto que se ubican en la fábrica. Cuatro años más tarde, otra vez en la Junta Municipal de Distrito, se solicita la retirada de los restos de fibrocemento y otros materiales que contienen amianto ubicado en determinados puntos del polígono.
Por tanto, no es un problema reciente. Recalcar, queremos, desde aquí, que nuestra asociación lo viene denunciando desde el año 2004 y que tanto el ayuntamiento como la Junta eran conocedores de esta situación, al menos desde el año 2000. Este tema tiene un largo recorrido. Todas las denuncias que hemos hecho sobre este tema se pueden leer en el periódico Vecinos, que está ubicado en la página www.abetajo.es. No lo olvidéis, ahí podéis ver reflejada toda esta información.
Hasta aquí nuestra sección Un sábado más. En el próximo programa, cuentos para la paz y las consecuencias para nuestra salud y medioambientales de los vertidos de amianto.
Sal a la calle, que el mundo te ilumina. Sal a la calle todos los días. Sal a la calle, espera a la gente. Sal a la calle para que te digan que...
O lo escuchas en Onda Polígono o no lo escuchas. Onda Polígono, 107.3. La mejor música de Toledo.
Here comes the sun, and I say, it's all right.
buenos días. Hoy comenzamos una nueva sección de entrevistas que se llama Ponte en mi lugar. Esta mañana están con nosotros Ana Fernández. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Y Nuria Ovejero. Buenos días, Nuria.
Buenos días.
Hemos querido que nos acompañéis hoy aprovechando el inicio del curso escolar, porque para los que nos escuchan, les vamos a decir que sois profesoras, sois mamás y pertenecéis a la asociación de padres de vuestro cole. Además, es que sois vecinas del barrio.
Perfecto.
Muchas gracias por atreveros a venir a la radio en este programa amateur y conmigo, que estamos empezando. Entonces, vamos a empezar a acercarnos un poquito a vuestra labor. Hemos empezado a hablar del inicio del curso escolar. ¿En qué centro estáis ahora? No, Ana.
Yo he empezado en Torrijos, en el Villa de Torrijos, y soy interina.
¿Eres maestra ¿llevas un curso? ¿Eres maestra de todo? ¿Eres especialista?
Soy especialista en inglés, pero también puedes darme una tutoría por primaria, pues las dos cosas.
¿Y tú, Nuria?
Pues yo estoy en el Gómez Manrique, llevo 12 años en este cole ya y bueno, pues estoy este curso también.
Que el Gómez Manrique es de aquí del barrio, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo son los principios de curso? ¿Cómo es esto de los llandos de infantil, la vuelta a la rutina, el ver a los amigos, la nueva clase? ¿Cómo son? ¿Son así como lo vemos desde fuera, tanto barullo, tanto o es muy organizado, todos sabemos dónde vamos?
¿Los profes o los niños?
Los profes, primero los profes. ¿Qué tal los profes, el inicio?
Yo como interina, una incertidumbre total, porque no sé nunca dónde voy a ir a parar.
Yo estoy definitiva en mi centro, pero bueno, pues como dice Ana, al principio te toca organizar todo el comienzo, falta gente y eso también nos da incertidumbre a nosotros.
Claro.
Faltan profes de incorporarse y faltan los niños, que son los que vienen con más ganas, así que bueno, aunque lo tenemos todo preparado, pues cada comienzo
siempre
es diferente.
¿Y recordáis cuál ha sido el peor inicio de curso en los años que lleváis?
Yo sí.
¿Cuál, Ana? Dinos.
Yo el año de los recortes, que nos incorporábamos el mismo día que los niños, eso era horroroso, porque llegabas al cole y no sabías a qué clase ibas, ni con qué niño, ni lo que, nada, no sabías nada. Te llegabas y te decían aquí. Y ya luego ya poco a poco te ibas haciendo un poco a lo que te iba a tocar, pero...
Porque claro, entiendo que todo tiene una preparación previa. Tú te tienes que preparar tus clases, tienes que estar desde el principio. ¿Cuándo realmente empieza el colegio, los profesores, a funcionar? ¿Cuándo empezáis a ir al colegio?
Pues mira,
a preparar?
Tú date cuenta que nosotros estamos desde el día uno, pero bueno, los que estamos ya de años anteriores, pues siempre tienen los últimos días de junio, ya para saber un poco a qué clase te vas a incorporar. La gente que viene nueva no lo sabe, como dice Ana, hasta el día que llegan. Y sí que es verdad, yo que soy de infantil, pues imagínate cuando venían el primer día a incorporarse, pues nosotros teníamos que organizar esas clases, hacer las reuniones con padres, todo antes de que llegara el profesor titular. Así que sí, eran más difíciles, claro.
Y con todos estos recortes, que ya tendemos a hablar de ellos en pasado, porque parece que ya no se oye nada de recortes, ya no se oye mucho de la marea verde, ya, pero se siguen reuniendo, sigue habiendo huelgas. Además, esta mañana nos hemos enterado de que faltan 300 profesores para educación secundaria. ¿Y qué queda de todo esto de los recortes? ¿Cómo quedó el colegio?
Yo creo que nos hemos acostumbrado y como todo sale adelante, pues ya está. Pero vamos, debería de haber más profesorado en los centros, porque las ratios son altísimas. Y en infantil es una pasada.
Cuando nos habláis de ratios altísimas, ¿a qué ratio os referís?
Pues 28.
En infantil tenemos 25, sí, ahora hasta segundo tenemos 25 y a partir de ahí 28, hasta secundaria, que puede ser 30.
Porque se están cubriendo ahora bajas de profesores y tenemos... En los colegios en los que vosotras estáis, ¿está la plantilla completa? ¿Tenéis los profesores que...?
Eso es una cosa que yo creo que este año...
Es el primer año que se...
Que parece que todo va... En secundaria es la que parece que está peor.
En educación yo creo que pasa un poquito como en sanidad, que siempre pensamos, siempre puede mejorar todo. porque todos los recursos son pocos, las ratios, como dice Ana, es que son los niños, el número de niños que tenemos por clase, pues son muy elevados y bueno, aunque vaya habiendo más apoyos y más cosas, pues siempre todo lo que se pierde luego es más lento de recuperar y siempre se necesitan.
Yo me imagino, sobre todo en infantil, ese chiquillerío de niños de 3, 4, 5 años, el profesor
sobre
ahí para hacerse cargo de ello.
Sobre todo 3.
Los llantos ahí y todas estas cosas. Uh-huh. ¿Y cómo lo vivieron los niños y la comunidad educativa, estos recortes? ¿Los padres se movieron? ¿No se movieron?
Nada.
¿Los niños respondieron, no respondieron, dijeron, ¿y por qué me falta a mí este profesor? ¿Decían algo o no decían
bueno,
nada?
Los niños se acostumbran, los llevan, no se enteran de las cosas, si hacen bien, no tienen por qué, siempre intentas hacerlo de la forma que ellos no sean los que menos sufran en este caso. Uh-huh. Entonces, bueno, pues bueno, la gente se movilizó, bueno, pues un poco eso, tampoco la gente, si no estás, tampoco conoces exactamente los casos, sí. Uh-huh.
Porque tenemos, bueno, tú eres secretaria, estás desempeñando las funciones de secretaria en el colegio.
Sí.
Nuria, ¿eso de qué va? Porque la jefa de estudio, la directora, más o menos tenemos una imagen, yo creo que más o menos todos clara de lo que hacen, pero ¿qué hace la secretaria de un colegio?
Pues realmente casi todo, son labores administrativas. Uh-huh. O sea, bueno, yo tengo la mitad de la jornada, la desempeño en la secretaría del cole, que tengo que hacer pues todo lo que es matrículas, becas, certificados, contabilidad del colegio, pues labores realmente administrativas. Uh-huh. Y luego la otra mitad, como te comentaba antes, soy de infantil y pues tengo este año el apoyo, claro, igual que el curso pasado, no puedo llevar una tutoría al tener solo la mitad de...
Y cuando se detectan estos problemas, cuando detectamos que nos faltan profesores o que tenemos alguna falla en las instalaciones, o ¿qué hace? ¿La dirección puede hacer algo?
Solicitar.
O la dirección dice, bueno, esto lo tenemos así, pero ya vendrá el inspector o quien
no,
tenga que venir.
No, nosotros solicitamos cada día cosas así, todo uh-huh. Sí. Todo y lleva unos trámites, claro. Nosotros solicitamos, uh-huh. Ellos solicitan y así.
Se tarda mucho hasta que consigue, supongo que tampoco se conseguirá todo lo que se pide.
No, ni al día, o sea, todo va, tiene su proceso y...
Uh-huh. Y cuesta mucho dinero.
Sí. Y Ana, ¿el AMPA qué medio tiene para hacer frente a estos problemas? Porque yo oigo muchas veces en la verja del colegio cuando estás esperando a los niños y tal, oigo a muchos padres quejarse y decir y pasa esto y pasa lo otro y mi niño y el profesor y no sé qué. ¿A vosotros os llega verdaderamente todas estas protestas como AMPA?
No, tan solo a lo mejor si realmente le sucede a su hijo sí que viene o va a dirección, pero uh-huh. De fulanito me han dicho, eso se queda fuera. Uh-huh. Y todo lo que podamos mover el AMPA es porque lo has escuchado o porque tú ves las necesidades y te mueves y dices, venga, vamos a apoyar también al equipo directivo y al centro, uh-huh. Porque al final es donde están nuestros hijos y queremos que vaya.
Tiene que haber una buena relación, entiendo, entre el AMPA y la dirección,
sí,
más o menos. Yo os iba también a preguntar, con esto de las extraescolares y tal, porque las AMPAs también organizan extraescolares, aquí en el polígono tengo entendido que todas las AMPAs se unen y buzonean las extraescolares juntas. Uh-huh. ¿Qué extraescolares son las más frecuentes, las que más demanda la gente?
Inglés, yo creo.
Sí, actualmente inglés y luego
que sea nativo.
Deporte. Sí.
Y el inglés, ya que no hablamos de inglés, ¿qué opináis vosotras del bilingüismo? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo dejamos? A ver, mojaros un poquito.
Yo no estoy de acuerdo con el bilingüismo porque se debería de hacer de otra manera. Y mira que soy de inglés. Pero creo que se podría solucionar, sé que cuesta mucho dinero o costará más dinero, pero con trayendo nativos al centro y, claro, los profes de inglés dando sus clases de inglés, pero más con nativos que con los que aprenderían mejor.
Porque se pierde materia si profesores que no sean nativos.
Sí, sí, porque es más, yo creo, más vocabulario. Que...
Vale, y ahora que ya os estáis mojando un poco, esto de las
un poco
nuevas esto de los nuevos métodos educativos, Montessori y todo esto, ¿esto de verdad es la panacea que nos venden, Nuria? O, o no deja de ser. ¿De verdad la enseñanza convencional es tan terrible y tan horrorosa que tengamos que imponer nuevos métodos? ¿En 10 años no ha cambiado nada la educación?
Pues mira, yo te hablo desde mi punto de vista, claro, ya te digo, como soy de infantil, he estado en, llevo aquí los últimos años, pero he estado en otros centros y en cada centro se trabaja de una manera y aprendes cosas. He hecho cursos en distintos corrientes, como tú dices, nuevas, constructivistas y demás. Mi opinión personal y lo que yo intento aplicar en mi aula, no me gusta centrarme en una cosa concreta, porque no he encontrado nada que digas esto es la panacea, este método nuevo es el mejor, no es mi punto de vista. Entonces sí me gusta investigar en cosas nuevas, pero para coger lo que te guste. Nunca me ha gustado aplicar una cosa únicamente, ¿sabes? Montessori, constructivismo, lo que sea, pero lo que te guste de cada cosa y es lo que...
Sí,
lo que
al fin y al cabo cada uno hacer su clase y su... Sí. Vale, pues tenemos que ir cerrando. Yo quería que me dijerais cada una qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo. Ana, ¿qué es lo que más te gusta de ser profesora?
Pues sobre todo cuando los niños te sorprenden con cosas que dices, madre mía, no me esperaba yo de estos micos. Uh-huh. Y sobre todo con los niños. Estar con los niños.
¿Y cuál sería tu ponte en mi lugar? El consejo que le das a los demás de decirte, ponte en mi lugar, déjame este margen, o como, ¿cuál sería tu ponte en mi lugar?
Que tuviesen en cuenta a los profes y que nos dejasen un poquito, que no seamos, a ver, ¿cómo lo explicaría? Que los padres siempre están ahí, y es que el profe, es que yo creo que deberían de dejarnos un poquito actuar y que lo hacemos con toda la buena intención. Yo siempre les decía en las reuniones a mis padres que ellos estuviesen tranquilos, que yo iba a hacer lo que yo quisiera hacer con mis hijos. O sea, que no es... que yo no quiero el mal para ellos, al revés. Todo lo que iba a hacer con ellos era por su bien y para que ellos saliesen adelante.
Pues Nuria, lo mismo para ti. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y cuál sería tu ponte en mi lugar?
Pues a mí, como ha dicho Ana, coincido con ella en que, bueno, pues sobre todo los niños te dan muchos ratos buenos. Y los ves, sobre todo en mi caso, que son de infantil, pues sí que los ves cómo avanzan muchísimo y los ves cambiar, y eso pues es muy gratificante. Uh-huh. Y el ponte en mi lugar pues viene a ser un poquito lo mismo que dice ella. Yo siempre les digo lo mismo en las reuniones, sobre todo que tengan paciencia, porque siempre estamos en el punto de mira. Yo soy una, ellos son 25. Uh-huh. Y yo siempre les digo lo mismo en las reuniones. Lo que te tengo que dejar a ti, lo que te tengo que ofrecer a ti, se lo tengo que ofrecer a 25. Entonces siempre pedimos un poquito de paciencia. Lo que puede ser bueno para ti no es bueno para el de al lado. Entonces es un poco eso, que tengan esa confianza en ti, en que vas a hacer lo mejor para ellos, pero siempre tienen que tener en cuenta a los demás.
Muy bien, pues muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Hasta mañana, ha sido un placer. Bueno, pues aquí terminamos nuestra sección Ponte en mi lugar. Agradecer y nada, hasta el próximo sábado a la mañana con otra entrevista. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Nuria.
Buenos días.
Escape from reality. your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Baby,
La diferencia entre hombre y mujer existió siempre. Se da en sus cuerpos. Sin embargo, remontándonos a la prehistoria, hubo una etapa en que, aparte del hecho de parir, hombre y mujer realizaban las mismas cosas. El 16 de octubre se celebró el Día de las Escritoras. Esta conmemoración se inició en 2016 para visualizar el papel de la mujer en la literatura. Guardar la casa y cerrar la boca es una obra que se halla en esta línea. A través de un recorrido geográfico y temporal, Clara Jané se detiene en la relevancia de numerosas autoras que se han encontrado y se encuentran casi en un total olvido. De esta manera, pretende devolverles el lugar que se merecen. Hoy, en Maldito Libro, guardar la casa y cerrar la boca de Clara Janés. Clara Janés nació en Barcelona en 1940. Hija de un editor de renombre, pronto se inició en la literatura. Estudió filosofía y letras en Barcelona y en Pamplona y completó sus estudios en la Sorbona. Siempre ha vivido rodeada de escritores. Gerardo Diego, un amigo de su madre, la ayudó con la publicación de su primer libro. Además de poeta, es editora y traductora. Entre los galardones que se le han concedido, destaca el Premio Nacional de Traducción en 1997 por el conjunto de su obra. Se trata de una artista total, narrativa, ensayo, poesía, memorias, teatro, etc. Una viva voz, poderosa, que desde 2015 es miembro de la Real Academia Española. La voz de Ofelia, Campa, Jardín y Laberinto son algunas de sus obras. Este sábado, en Distrito 007, recordamos en alto la voz de las escritoras para que se escuche lejos. Guardar la casa y cerrar la boca es un conjunto de ensayos publicados por Siruela, un editorial que apuesta por las joyas literarias menos comerciales. El libro se divide en 6 partes. En la primera, a modo de introducción, presentan el propósito del libro. A continuación, aborda el legado de escritoras japonesas, coreanas, chinas, grecorromanas, arábigo-andaluzas, es decir, ahonda en los distintos modos de escribir según la localización espacial y temporal. Cada uno de los capítulos concluye con la bibliografía pertinente, lo cual permite un diálogo con otros estudios. El lector que se embarque en este descubrimiento averiguará que la sacerdotisa Acadia, en Queduana, es considerada la primera poeta de nombre conocido. Su obra se conserva en tablillas de barro y está datada en el tercer milenio antes de Cristo. Conocerá la existencia en Corea de una literatura femenina contra las suegras, pues éstas dominaban la vida de sus nueras. Aprenderá que la primera novela, La historia de Genji, fue escrita por una mujer, Murasaki Shikibu, en el siglo X, y que nada le tiene que envidiar al Quijote o al Decamerón. Sabrá que hubo pensadoras tan valoradas como los filósofos clásicos e incluso igual de temidas, hasta el punto de ser satirizadas por las voces más mordaces. No me refiero solo a Safo, la poeta de Lesbos, sino a Aspasia, que apareció en las obras de Aristófanes, Jenofonte o el mismísimo Platón. De hecho, se cree que ella inspiró a este último para el personaje de Diotima en El banquete. El viaje es intenso y ampliamente dotado de referencias y de textos que sirven para dar a conocer la manera de escribir de las autoras. La sensación que le produce al lector es una enorme interrogación en forma de por qué. ¿Por qué estas escritoras no aparecen en los manuales de literatura junto a la nómina masculina? ¿Por qué no se estudian en las escuelas? ¿Por qué siempre se plantea como una literatura marginal a la que se le hace concesiones porque es lo políticamente correcto? Esas, al menos, han sido mis preguntas. Quizás las tuyas sean diferentes. Hoy, la mirada de Clara Janés es del siglo XXI. Guardar la casa y cerrar la boca es un maldito libro que no es complaciente porque abre una brecha en la historia de la literatura y denuncia un olvido que, intencionado o no, forma parte de la conciencia colectiva. Janés dice así: cuando el rostro de la mujer y todo su cuerpo queda oculto bajo la burka o el marmuk, no se trata de un disfraz. Este atuendo indica la negación de la persona, mermada en su libertad, reducida a sí misma en el interior de semejante mordaza, se cumple así, en efecto, aquel decir de Fray Luis de León, según el cual, por designio de la naturaleza, a la mujer le toca cerrar la boca.
Una fábula al día es una alegría. El pastor y el mar. Había, en cierta ocasión, un pastor que cuidaba de sus ovejas cerca del mar. Todas las mañanas iba a las orillas del agua y allí su rebaño comía las hierbecillas que crecen en la arena. No era un hombre rico, pero vivía con holgura, pues tenía sus propias ovejas y tenía casa. Nunca llegaría a ser rico, pero al menos jamás le faltaría alimento. Y el pastor era feliz. Pero día tras día, nuestro hombre iba observando cómo el mar arrojaba restos de navíos a la playa, en cuyo interior había algunas piezas de gran valor. El pastor sintió crecer en su interior la ambición, pues todas aquellas riquezas le tentaban. Sin pensarlo mucho, vendió su rebaño y con el dinero pudo comprar un barco. Con este navío se dedicó a transportar mercancías de un lado del mar al otro. Pero una vez que el hombre había cargado su barco con grandes cosas de valor, en las que había invertido toda su fortuna, tuvo la mala suerte de que un temporal hiciera naufragar su barco. Y el pobre hombre, de una sola vez, perdió toda su fortuna. Quedó triste y, como no sabía hacer otra cosa, tuvo que volver a cuidar rebaños. Pero en esta ocasión no era el dueño como anteriormente, sino que cuidaba las ovejas ajenas a cambio de un sueldo mínimo. El pastor se sentía infeliz, pero no se dejó abatir por la desgracia. Poco a poco fue juntando de nuevo dinero y al cabo de un tiempo compró ovejas y se dedicó a guardarlas como antaño. De nuevo era propietario de un ganado y poseía, como antes, una pequeña casita. Apacentaba el ganado cerca del mar, y un día, observando los restos de un navío en la arena, después de quedarse pensativo unos instantes, se dirigió a la orilla, y allí, dirigiéndose a las olas, les dijo: ya veo que lo que vosotras queréis son tesoros. Por eso me arrebatasteis todo mi dinero. Pero a partir de ahora, si queréis ser ricas, buscad a otro, porque a mí, de mí, no obtendréis absolutamente nada más. El pastor había comprendido la lección. Es mejor tener algo seguro que tratar que probar fortuna basándose en esperanzas.
Escuchas Onda Polígono 107.3 del FM y en internet ondapolígono.org. Onda Polígono, la radio libre y comunitaria de Toledo.
bye.